listas.
Listo.
¡Oh, no! Esos saludos, esos, los nuevos saludos de La Corda.
Bienvenidos.
Puro payasito.
Nuevamente.
Bienvenidos.
Bienvenidos a La Corda.
Está enfermito.
No, yo ya estoy salvado. Ya me salvé.
¿De qué? Pero están las últimas. Está a punto de. O sea, se salvó de morirse.
Tiene la nariz muy roja.
Sí, ya me salvé.
Tiene la nariz muy roja.
Siempre. Bueno, sí. Bienvenidos. Debemos de hablar de mí porque tenemos un invitado que no se imaginan.
Señor invitado. Yeah. Es de los top invitados que tenemos y hemos tenido. Y como venimos 2024 con invitados top.
Sí, así que es. Empezamos así es. Con toda. Empezamos
entonces
con toda.
Tenemos un invitado top. Yo diría que es del 2024 el mejor.
Bueno, yo diría que también está postulado.
O el segundo. Sí.
Está entre los dos mejores.
Seguro que sí. ¿Quién lo va a presentar?
Va por señores? Buen camino.
Mario.
Bueno, yo voy a presentar al señor César David Martínez. ¿Sí, no? Un fotógrafo de aventura, de todos los deportes outdoor, se podría decir, aunque también hay otras cosas que él nos va a explicar. Pero, pues yo conocí el trabajo de Andrés, fue por... Unas palabras de un señor indígena NASA, el señor Ever, que hablamos con él ahí ártico.
¿Ever Achicue?
Ever Achicue, que le fue con el señor al Nevado del Huila. Entonces, bienvenido a La Cordada.
Muchas bienvenido. Gracias, muchas gracias. Contento de estar acá con ustedes compartiendo este espacio.
Gracias. Bienvenido. Por venir a este humilde recinto.
Este señor llega y nos pone, ¿cuántos hay aquí? ¿Siete? ¿Seis libros?
Algo de lo que...
Y nos dice...
Algo de lo
que... Eso no es nada.
Sí.
Seis.
¿Cuántos libros fue que dice que ha participado?
46 libros.
46 libros. ¿Y usted qué ha hecho en su vida?
Yo tengo 5 cuadernos.
Y 2 artículos deportivos.
46 libros. No, es que eso es muy impresionante.
¿Cuántos años tiene César?
¿Cuántos parezco?
Pero, ¿cuántos me pones?
42.
Uy, no, no se mide.
No, tampoco.
38.
Se lo envoló 8.
Está demorado Mario con su chiste.
Pero no se define por la edad, se define por la
No,
edad.
Yo iba a decir que iba a ser
un
libro por año, algo así.
Uf. Pero ha hecho más de un libro por año. Pues, o ha participado.
¿Y cuántos cientos de menciones no tienen los libros?
No, qué impresión.
Sí, algunos premios han ganado también.
Hijo de pucha. Yo creo que es... Uy, bueno, no sé. Pero yo creo que es el fotógrafo con más reconocimientos en Colombia.
No.
De naturaleza.
De naturaleza, tal vez sí.
De naturaleza. Sí, de naturaleza.
Sí. Hay reporteros gráficos de periódicos que tienen más de 60 premios nacionales e internacionales. Pero en naturaleza, tal vez yo
creo que sí. Sí, porque todos, sí, digamos, el libro de Cumbres así. Blancas, la mayoría de fotos son de César. Ah,
sí.
¿O todas?
Sí.
70% del libro.
Sí, ese papá, vea.
Ahí no está.
Me lo robaron.
Está aquí arriba.
Está aquí arriba. Pongámoslo aquí en la colección.
Sí, estar ahí tiene unas fotos.
Así es. Muy en ese libro lindas. Yo fui el editor. O sea, me encargué de la edición del libro y también soy el autor fotográfico del. No lo traje porque sabía que ustedes lo tenían acá.
Claro, había que traerlo pues de regalito.
Entonces yo, sí está en el top igual de fotografía de naturaleza.
Para mí sí, de aventura y naturaleza.
De
sí.
Viajes.
Pues digamos que estoy como en el top 5, podría decir.
Sí, porque también está el profe, pues Andrés
Hurtado. Ah, no, Andrés Hurtado, que... le seguimos la... Le seguimos la... los pasos. Como yo... dice él en su libro de Cartas al Camino, él dice, tengo los pies olorosos a caminos. Así empieza, ¿no?
Severo. Una pecueca tremenda.
Sí, por no decir pecueca.
Yo tengo muchas preguntas, pero me parece chévere empezar como ¿usted empezó a, como a tener estos viajes de aventura antes de la fotografía o como primero fue la fotografía en su vida, ¿no? Y después empezó a enamorar de la naturaleza.
Me gustó, maguito. Qué pregunta tan linda.
Respóndala usted.
No.
Sí, sí, simultáneo. Fue simultáneo. Eso fue como en el año 1995, aproximadamente. Estamos hablando 29 años atrás.
Tenía, no, Manuel no había nacido.
Yo tenía 2 añitos.
Yo sí había nacido. Sí, sí.
En mi primer... Bueno, yo antes de eso fui scout. Fue como de los 9 a los 11 años. Y ahí uno aprendía cositas, ¿no? Los scouts.
Boy Scouts.
Sí, los nudos. Hicimos... campamentos,
claro,
sí.
Claro,
marañas,
que la carpa,
siempre
que...
listos. Todas. Sí.
¿Y las canciones? ¿Se acuerda del himno?
Uy, no. O sea, ya no.
Porque nosotros sí siempre lo cantamos. Sí.
Nos obligaban a cantar el himno. Sí. Si no cantábamos el himno, no nos dejaban participar.
Eso, entonces los scouts, mis papás me llevaban siempre a la naturaleza. Nosotros, yo soy de Popayán, entonces yo iba a los cerros, a los ríos, por allá. Y después vinimos a vivir a Bogotá y ahí subiendo a Monserrate. Entonces, mis padres también me inculcaron mucho ese amor por la naturaleza. Pero ya, digamos, cuando empecé a viajar, que fue ya estaba en la universidad, el primer viaje como independiente para hacer campamento y eso fue a la Laguna de Guatavita.
Ok.
Entonces, ahí fueron como 3 días y yo me acuerdo que me metí a la laguna y nadé como hasta la mitad. Entonces yo, ahora eso no se puede hacer. Ya usted no puede ni tocar el agua.
No, nada, eso es sagrado.
Sí, no, en esa época no había CAR, pues por lo menos ahí no había CAR, nadie controlaba, no podía ir y acampar como lo hicimos.
Es que igual yo creo que no iba tanta gente, ¿cierto? O sí. Yo creo que no, así, no como ahorita, ¿no? Porque es que ahorita es un destino turístico.
Sabes que fuimos, no había nadie. Y acampábamos en la cumbre, fue interesante. Entonces ahí fue como arrancar. Ese fue el primer viaje. Y después, y en ese viaje yo llevé la cámara. Allá llevé. Cámara. No, esa no existía. una Pentax. Una Pentax análoga, porque o sea, eso estamos hablando de 11 años antes de convertirme a lo digital. Entonces, todo,
¿y esa
todo
cámara era de quién era?
Esa cámara era de un hermano, de mi hermano. Y yo la saqué de un cajón y pues,
la tomó,
nunca la usaba, y yo dije, pues me la llevo y con esa duré como un año, más o menos, haciendo fotos. Ya un año después ya estábamos yendo al Cocuy.
¿Pero esas primeras fotos fueron como tal a la naturaleza o sí?
Era naturaleza.
O sea, usted ya empezó así.
Con naturaleza y montaña, de una. Sí. Y después de eso fue el Cocuy. Ya estábamos un año después en el Cocuy subiendo el Púlpito del Diablo, sí. intentando llegar a conocer el Púlpito del Diablo y la nieve. Y nos perdimos y no pudimos llegar y nos fuimos como... terminamos con el grupo que íbamos llegando como a la unión que hay entre el Campanillas y el Pan de Azúcar.
Sí, sí, sí.
Perdidos.
Ay,
y fue una experiencia, eso fue una aventura.
Claro.
O sea, ya que estamos hablando de aventura, eso fue una aventura muy chévere porque dijimos, no, por aquí debe ser el Púlpito, por aquí debe ser el Pan de Azúcar, no sé qué, y estamos más perdidos.
¿Y estaba muy tapado todo o qué pasó?
No, lo que pasa es que en esa época no habían celulares, no había GPS, nada. No teníamos guía.
No,
es que era otra cosa.
Íbamos con una carpa de macro de 20 mil pesos,
no,
con el sleeping de macro, íbamos con
esa cámara toda grandota.
Con la sobrecarpa de plástico y tal.
Ni estufa llevábamos, imagínense.
No.
Me acuerdo que la estufa era una lata de atún con unos algoncitos llenos de un petróleo ahí. O sea, terrible. Y nos agarró una tormenta en la noche. Impresionante.
¿Cuántos eran? ¿Cuántos?
Éramos 3.
Sí.
Los mismos que habíamos ido a la Laguna Guatavita.
¿En esa carpita se metieron los 3?
Sí.
Ay, güey.
Entonces, bueno, finalmente nos perdimos, pero fue uno de los momentos más maravillosos de la vida, porque ahí en esa conjunción del Pan de Azúcar y el Campanillas había una zona que era la zona de los Seracs.
Okay.
Yo nunca había visto el hielo, nunca había visto la nieve en mi vida.
Okay.
Y lo primero que yo vi no fue nieve, fueron unos bloques de hielo del tamaño de un carro. Eran como 40 bloques.
Uy,
así puestos en una escalera gigante de piedras ahí en la frontera del Pan de Azúcar, donde se acaba el hielo. Y eran hielos azules, profundos. Entonces yo, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es tan impresionante en la vida?
¿Acamparon ahí al lado?
No, habíamos acampado abajo en el hotelito, pero ese día habíamos subido a buscar el púlpito. Más perdidos no podíamos estar. Pero entonces en medio de esa pérdida nos encontramos con esos seracs y tomamos fotos de eso maravilloso. Y luego nos metimos como entre una, se veía como una puertica ahí y mi primer contacto fue entrar a una caverna, era una caverna, no sé, como unos 20, 30 metros de profundo. El techo azul, las paredes azules y el piso azul. ¡Qué belleza! Todo azul.
¡Uf, qué belleza, hermano!
Y yo decía, estoy en la caverna de Superman. ¿No? Una cosa así. Claro. Y fue maravilloso. Y yo decía, no, pues esto es lo normal. Lo normal de los nevados colombianos es esto, ¿no? Pues, divino, pero yo no, como no tenía ningún referente de nada, yo dije, así son todos. Sí. ¿No? Y finalmente, bueno, nos tocó ahí llegar abajo a las lagunillas, nos perdimos unas escaladas terribles sin cuerdas ni nada. Pero, ¿cuál es la historia y la aventura de esa perdida? Y es que yo después fui a todos los glaciares colombianos. Yo fui a la Sierra Nevada de Santa Marta, al Nevado del Huila, subí el Polecacazué, subí el Nevado del Tolima, ¿no? Sí. El Ruiz, subí, llevo 23 volcanes escalados. O sea,
en esa primera perdida y
primer día, eso fue el primer día, ver los seracs.
Primer perdida.
¿No? Y después de 10 años de yo ya estar recorriendo y todo eso, dije, oiga, un día dije, oiga, yo nunca volví a ver seracs. Ese fue el único día en la vida que yo vi seracs. Nunca los volví a ver en ningún lado.
Eso, o sea, ¿se tomó Colombia foto de eso?
Claro, claro, tenemos foto, o sea, de eso. Entonces yo dije, no, o sea, ahí me di cuenta, yo dije, qué lugar tan maravilloso. O sea, tuve esa fortuna y yo pensé que así eran todos, pero no. No hay más seracs, o yo no he encontrado más seracs. Entonces yo dije, tengo que volver. Tengo que volver y volver a hacer esa ruta de cuando me perdí el primer día que fui a la nieve en mi vida. Okay. Entonces volví, como 10 años después, y llegué y ya no estaban. Ya no habían
derretido.
Ya se había derretido y ya no estaba la caverna. Y ya no estaba. Y yo lloré ese día. Se me escurrieron las lágrimas de ver de que ese lugar tan maravilloso en el cual había estado ya no existía en un lapso de 10 años. Y nunca, hasta el sol de hoy.
¿Le tomó foto también o no?
Sí, claro, claro, ahí en esa expresión.
El antes y el después, sí.
Y entonces, pues esa fue la primera vez que yo entendí la dimensión del calentamiento global, de lo que está pasando realmente, cómo está afectando nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad y esos lugares tan especiales.
Pero ese lugar exacto donde ustedes se metieron a la caverna, exactamente en ese momento, ¿en qué parte es?
Es el lugar donde usted ve el Pan de Azúcar,
¿sí?
Y acá el Campanillas Negro.
¿Sí?
Ahí hay una unión, hay un paso.
Hablando de la Vuelta a la Sierra, por la parte de atrás.
No, la Vuelta a la Sierra es por el paso del Cusirí, ¿sí? Que nos llega a la Laguna de la Plaza. Aquí estamos hablando de que nosotros nos perdimos y en vez de subir del hotelito,
¿sí? ¿Al conejo?
Uno sube al paso del conejo y llega y ahí ve el Púlpito del Diablo, ¿sí? Eso lo conocimos después. No, nosotros no subimos por ahí, nosotros seguimos derecho. Y derecho ahí hay como unos filos de arena, unos arenales, y subimos por esos filos y llegamos, fue a la unión de los dos nevados.
Ya.
Sí, en
el glaciar del Pan de Azúcar, en ese momento, cuando bajaba, decíamos, no, por ahí la subí al púlpito, más perdidos, pero ahí en ese lugar es donde estaban los seracs y la caverna.
Estaban abajo. Qué lindo.
Sí.
En ese primer viaje usted dijo, o sea, ¿qué fue lo que le enamoró ahí? ¿Esa como tal, esa imagen?
Es que es imposible. No enamorarse. Es imposible. O sea, cuando uno nunca ha visto ni la nieve, uno ha visto la nieve en el congelador de la nevera, ¿no? Y llega y se encuentra estos bloques azules profundos de hielo y esa caverna. Bueno, la gente que es de mi generación, todos vimos la película de Superman cuando él llega y por allá en el Polo Sur y se mete a una cueva y es una cueva azul llena de... Y dije, uy, estoy metido en la caverna de Superman. Esa fue
Qué nota.
Mi sensación. Entonces, no, uno queda... Yo quedé completamente deslumbrado y enamorado. Y eso es tal vez lo que llaman el embrujo de la montaña.
Sí.
¿No? Que a pesar de que estábamos perdidos, nos llovió terrible, teníamos unos implementos completamente antimontañistas, que eso no cumplía con ninguna de las reglas que uno debe tener, no teníamos guía, no había GPS, nada. Nos tocó desescalar unas paredes tremendas sin nada de equipo, absolutamente sin cuerdas ni nada. Entonces, en esa época, éramos estudiantes de la Universidad Nacional sin plata, donde uno tenía que escoger si usted quiere, o sea, si quiere hacer eso, pues tiene que ahorrar, no sé, 2 meses y no almorzar, claro, nada de cerveza o algo así, claro, y ahorre para hacer eso, ¿no? Claro. Y menos tener un equipo, por ejemplo, los piolets, los crampones, un arnés, una cuerda, era imposible, o sea, soñar con eso, nosotros no podíamos. Por eso yo traje hoy, si me permites, ahí está,
sí. ¿Y qué estudiaba recuerdo, en la Nacional?
Diseño industrial.
Vean esa reliquia, ¿no?
Sí, esto es de esas épocas.
Yo alcancé a usar uno parecido.
Tengo dos, aquí está, para que lo puedan ver. Este lo hice yo.
Se lo mandó uno a hacer.
Yo lo hice. Yo lo hice porque es que un piolet valía 250 mil pesos.
Sí, en esa época, ¿no?
En esa época.
Esto le aguanta lo que sea.
No, mire, yo duré 10 años saliendo con esto. Dos son dos, ¿no?
¿Y eso es aluminio?
Es aluminio, soldado, y yo me gasté como 30 mil pesos cuando lo hice, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Nos tocaba y así.
Y lo reventó.
Sí, es que lo quebré, profesor.
¿Y no cómo lo hizo? ¿Como a Punta de Lima?
Bueno, eso fue...
Lo cortaron.
Pues yo estaba estudiando diseño industrial, entonces yo sabía hacer planos y todo. Yo hice los planos.
Ah, bueno, bien.
Hice los planos y me fui a Palo Quemado y el Ricaurte y toda esa vaina. Encontré allá los duros de...
Del aluminio.
Los que soldaban con un amigo que se llamaba Fabián en esa época, fuimos y no sé qué. Y bueno, ahí... Y vea, todo funciona.
Claro, funciona. Sirve.
¿No? Que uno y dice, es liviano.
Es livianito y...
Allá en la casa tenemos pues, uno que fabricación. Le llamamos el AOS. ¿Qué? ¿La hoz de la muerte? La
teníamos uno que una vez lo llevamos y un man nos dijo, uy, pero se trajeron la hoz de la muerte. Y nos pusimos, uy, qué pena, nos vamos
y
a...
Y es re pesado.
Pero bueno, ahí me adelanté porque antes de esto... Antes de esto, por ejemplo, yo después subí el Nevado del Tolima. Yo subí el Nevado del Tolima como 5 veces o 6 veces, no sé. Sí. Y he sido 2 veces cumbre.
Sí.
En mi primera cumbre, que fue en 1996 ya.
Dañito.
Ustedes se van a burlar y se van a reír de mí, porque yo sé que ustedes son...
Burlones.
Guías. Son guías y son profesionales en lo que hacen hoy a 2024. Estoy hablando de 1996 y esto no se lo recomiendo a nadie. Pero yo no tenía crampones, no tenía cuerda, no tenía arnés, no tenía nada, y no tenía piolet, y yo me subí al Tolima, éramos una cordada de 3, y finalmente mis 2 compañeros, hubo un paso que no pudieron pasar, y yo dije, no, pues yo...
¿Por qué? ¿Por dónde se fueron?
Por la canaleta.
¿Pero por
la canaleta
qué ruta? ¿Por Ibagué o por...?
Por la ruta sur.
Ah, okay. Es que
raíces, ¿no?
Sí, claro.
Que ya uno, solo hace raíces, ya uno... Ya, un paso gigante es la
cueva. Y me imagino que la nieve queda hasta los 4.000 casi, ¿o qué?
La latas? Nieve bastante abajo.
Más abajo de latas, mucho
no, más. No, yo creo que estaba como cerca de latas.
¿Sí?
Sí.
Por el ¿cómo se llama? ¿El
hombro?
Pero el caso es que ahí hay... no por el oído, porque también la misma, ¿no? No llevamos guía, primera vez que íbamos, no teníamos mapa, no había GPS, entonces, ¿por dónde será? Ni idea. Entonces, nos dijeron allá abajo en Ibagué, nos dijeron, cojan por así, no sé, cuando vean esto, no sé qué, igual, así llegamos. Entonces,
sí, que
llegamos allá y no cogimos la ruta del oído, sino la de la canaleta.
Entonces, o sea, por el lado de Cerro Negro, al lado izquierdo.
O sea, si usted va subiendo acá y acá está el oído, es hacia la derecha.
Sí.
Eso, ahí hay una canaleta.
Ajá.
Por pues, el hombro, por el hombro, ese es el hombro.
Antes se les llamaba...
Bueno, eso, que uno llega a una grieta, que es la grieta madre. Que uno llega a una grieta, después de arriba llega a una grieta gigantesca, sí, epa, la grieta
sí,
madre.
Esa.
Eso, entonces, mis 2 compañeros, por X o Y razón, no pudieron hacer un paso de una roca. Y yo me la pasé.
Que tocaba como saltar o pasar así escalando.
Sí, como una vaina y un paso re difícil. Y yo me pasé y cuando ellos dijeron, y lo intentaron y no pudieron. Entonces dijimos, no, pues, siga usted subiendo por ahí, yo subo por acá. Y más arriba nos encontramos. Entonces así hicimos y subimos. Y al final no había paso.
Ay,
ese era el paso. Y ellos no pudieron pasar y dijeron, no, pues, es que no hay por dónde.
No.
Entonces ellos me dijeron, no, siga usted. Y yo seguí. Pues me encuentro yo con esa famosa canaleta que es, no sé cuánto será, por ahí 50 grados de inclinación, 45, no sé, pero es bien empinada. Y aquí es donde está lo que no debemos hacer. Yo me subí con un, en vez del piolet, tenía
un asador.
Un bisturí de esos de 2,000 pesos de
¿un bisturí de plástico?
Un bisturí de plástico. Un bisturí de plástico de papelería un alicate, pero de los que tienen una punta. O sea, una pinza. Una pinza y un alicate. Con esas dos cosas y sin crampones.
Uy, no.
¿No? Del Bronx Malto de Mara.
Exacto, así. Sí. Entonces, eso nunca hay que hacerlo.
No,
eso es un, suicidio. Y yo me subí con esa vaina y llegué a la cumbre solo.
Uy,
ay, no. Llegué a la grieta madre, vi el cráter y llegué a la cumbre. Y entonces yo allá solo, como un hongo, nunca había subido. Esa fue mi primera cumbre, porque cuando subimos el pulpito, ay, del pan de azúcar, me dio soroche al otro día eso, y yo no hice cumbre. Mi primera cumbre fue del Tolima. Entonces no. Yo estuve allá como una hora solo.
Clima bien, el clima
divino. Y llegó un man que se llama Paco Carreto. Yo no sé si ustedes lo conocen. No. Deberían invitarlo acá. Okay. Paco Carreto es un man que hizo el racapochi, por ejemplo, en los Himalayas. ¿No? Entonces era... ese man sí era un montañista.
Neto.
Con todas las de
César
la ley.
César guardando el bisturí así.
No, es que me acabé de quitar los crampones.
Llegó Paco con un grupo como de 4 personas que él iba guiando y me dice... ¿Usted cómo se subió a la canaleta? Muéstreme. Y yo le dije, no, pues, con este bisturí. Pero,
me comí a mis amigos.
Y yo, ay,
este man me pegó un regaño, me dijo, usted violó todas las leyes del montañismo, usted es un suicida, usted no había hecho eso, ¿cómo se le ocurre? De hecho, me dio una ahí como media hora de un regaño, y yo, sí, señor. Y bueno, al final él me explicó, ¿no? Y me dijo, ¿no?
Ya, si la ruta acá y tal.
Y llegué y me dice, César, ¿y usted cuántas cumbres ha hecho? Y yo le dije, no, esta es mi primera cumbre. Dijo, uy, tengo que bautizarlo. Entonces el man cogió un poquito de nieve y ¡pum! Me bautizó. Me dijo, yo te bautizo como montañista.
¡Ah, qué chimba!
Y esas fueron mis dos primeras experiencias
en alta montaña.
Y en ambas fotográficas también, yo iba tomando fotos.
Uy, claro.
O sea, y esas fotos las tiene, claro. Sí, claro. ¿Empezando también en libros?
No.
¿O esas eran personales?
Sí, porque en esa época eran fotos de revelado en papel, y el papel no tiene tan buena calidad como para publicar en un libro. Claro. Yo la tengo en negativo y algunas copiadas a medio ampliadas, pero digamos en algún momento se podría mostrar. Por ejemplo, yo estoy en la grieta madre, que me metí a la grieta.
No,
pues, o sea, yo solo viendo semejante grieta y yo dije, uy, esto
me
está
quemé
divino.
En el cráter.
Y se metió a tomar la foto.
Como yo ya me había metido a la grieta en el Cocuy.
Ah, sí, sí.
¿No? Entonces yo me metí a la grieta. A la grieta madre, entré muy como loco, 20 güey. Metros o 30 metros, no sé. Y yo dije, uy, aquí. Y era una vaina como de 3 pisos donde se ven todas las eras glaciares. Yo no sé. Yo nunca volví ahí.
Qué chido. Qué nota eso.
Y ahí tengo una foto en blanco y negro de eso. Después me asomé al cráter y, uy, no, hice, uff.
Ahí sí no. Ahí sí no me meto.
Todas esas cosas. Pero bueno, así fueron historia, los inicios. Man. Hoy en día, 30, 29 años después, pues yo ya tengo todo. Desde hace más de 15, grande. 20 años yo ya tengo todo.
Carpa, más que todo ese bien.
Pero vea, esto sigue, lo guardo como una reliquia.
Claro.
O sea, esto no funciona. Esto funciona.
Es que no, obvio, es claro.
Años después sí sigue funcionando.
Sí, claro.
Es que usted no debería apenarse porque aún hay casos peores que uno ve subiendo la...
Qué vergüenza.
Pero es que en esa época eso era normal. Yo me acuerdo
que
yo subí con uno de esos también, papá.
No, pero
que lo mandamos a hacer.
Está muy lindo.
Muy para, pero el mío sí se dañó todo. Yo no era ingeniero industrial. Dice diseñador. Diseñador.
Es que esto quedó re bueno.
Sí.
Bueno.
¿Y cómo hizo para bajar?
Por la misma canaleta y me bajé casi como...
¿En rodadero?
Rodando. Rodando. Sí, y de frente.
No,
¿qué es? No.
¿Y
no,
sus
no,
parceros estaban abajo?
Sí, claro, ellos estaban abajo esperando.
O sea que fue primero...
No, mal.
Uy, no, pero ya usted ya le hizo esa pregunta. No, pero fue primero el montañismo.
Era simultáneo.
Es que iba tomando
todo
fotos.
Esto iba con la cámara. Todo el tiempo iba.
Pero esas fotos cámara. Que a quien llegaba y se las mostraba aquí en la universidad.
Yo duré 11 años como aficionado. O sea, desde el 95 hasta el 2000. 94 hasta el 2000. 5, que fue la primera vez que me contrataron como fotógrafo oficial en el Jardín Botánico de Bogotá.
No.
Esos 11 años yo fui un aficionado.
Entonces, pero entonces, uy, yo otra vez. O sea, ¿qué era lo que más lo motivaba hacer eso? ¿Más la fotografía o era más lo otro, la montaña? Tiene que haber una más.
Pero es que eran los dos.
Es que era simultáneo.
Yo quiero que diga una.
Tal vez la montaña.
Sí,
uy,
sí.
Sí, fuerte. La montaña. Ojo, ojo.
No, mire, es eso.
Tapámosle los oídos. O sea,
es que lo que enamora a uno es la montaña, pero ¿qué sucede? Que la fotografía se convirtió con el paso de los años en una excusa. Y lo sigue siendo, para mí lo sigue siendo. En donde si yo no tengo esto, yo no hubiera ido nunca a Malpelo, al Tuparro. No hubiera subido el Nevado del Huila, no me hubiera aventurado a escalar la Sierra Nevada de Santa Marta, no hubiera llegado a la Serranía de la Macuira, no me hubiera metido al Cañón de la Araraquara, ir a buscar el raudal del Jirijirimo, todas estas maravillas que tiene este país. Esta es la llave para poder entrar, o sea, como abro esa puerta.
Okay.
¿No? Entonces, es muy difícil yo decir qué es más importante.
Claro, claro.
Porque esta es la llave, pero ¿a dónde entra uno? Entonces, es difícil.
Claro, César, esas fotos que usted tomó en el Cocuy, así, estos locos que estudian los glaciares, ¿eso no se las han pedido? ¿No le han dicho, oiga, venga, que usted debe tener buenos registros de pues aquellas épocas?
Pues en el libro de Cumbres Blancas, homenaje a los glaciares, ahí hay una buena serie de fotografías donde se muestra el antes y el después. Okay. ¿No? Es una de las funciones de la fotografía naturaleza, ¿no?
Pero,
¿cómo era,
ejemplo,
antes y cómo es ahora?
Esa de que usted se metió a la caverna y toda esa vuelta, ¿es así? ¿O es más suyo?
Sí, no, esas no aparecen. Aparecen en lugares como más icónicos, un poquito más. Y otras, por ejemplo, que tomaron los primeros montañistas y fotógrafos de naturaleza en Colombia y luego yo fui a esos lugares y las tomé, entonces ahí salen esos paralelos de esos lugares. Pero sí, es una función muy importante en la fotografía de naturaleza.
Claro.
Usar el antes y el después.
Tengo muchas preguntas.
Arranque, papá. Igual tenemos dos horitas.
No, de tantos
son
lugares.
Son dos capítulos.
De tantos lugares que nos dice que ha ido. Y esa lista que dijo, que acaba de decir que yo conozco el 1%. ¿Cuál es? Díganos tres que usted dice es lo mejor que hizo de mi vida. Cuatro.
Cinco.
No, uno.
Le doy cinco.
Bueno, ahí.
No, tres.
Tres.
Bueno, Colombia tiene una cantidad de ríos, cosas maravillosas. Parques. Está la Serranía de Chiribiquete, por ejemplo. Eso es una
y eso no se puede ir.
Es 99% prohibido, ¿no? O sea, sí hay formas de ir, pero son muy difíciles. La Serranía de Chiribiquete, pues, es un parque que se debe apreciar desde afuera. No se debe ir, es realmente allá, si es, no es correcto llegar, o sea, no sería bien que hubiera un turismo, no está bien, porque allá hay dos comunidades de indígenas no contactados.
Uy.
Entonces eso es peligroso tanto para ellos como para los visitantes.
Claro, obvio.
Pues eso por un lado.
Y ¿pero en qué parte estuvo César? O sea,
yo
usted se alcanzó a explorar.
Sobrevolé dos veces el Chiribiquete.
Uf, qué belleza.
Y llegué hasta el borde. O sea, yo sí hice una expedición hasta los límites donde no entrar, sino hasta el borde. Entonces uno llega, toma un vuelo desde San José del Guaviare, llega a la Araraquara, en el Gran Cañón de la Araraquara, se va por el río Caquetá navegando. Del río Caquetá usted ya sube por el río Yarí y después del Yarí se mete por el Mesay hasta llegar a un lugar que se llama el Chorro de la Gamitana. Ahí, o sea, eso está cerca a los bordes de donde empieza Chiribiquete. Yo llegué hasta ahí. Y los dos sobrevuelos, que los sobrevuelos cuando se podían, porque ya no se puede,
sí, también
se puede. Donde uno le decía al piloto, hermano, venga, métase a nivel de los tepuis y sobrevuéleme acá por eso. Entonces yo estuve en un DC-3 con la puerta abierta del avión y el piloto metiéndose entre los tepuis así.
Uf,
eso fue una experiencia absolutamente maravillosa.
Qué chimba.
Ese es uno. ¿Cuál fue la maravilla de ese lugar? O sea, ¿qué fue lo que más impactó de ese lugar?
Ese es uno de los lugares prístinos de Colombia, donde prácticamente uno no puede decir que ningún ser humano ha ido, porque sí. Pero es uno de esos lugares que se mantienen como prácticamente inaccesibles, inexplorados. Muy pocos científicos y muy pocas expediciones científicas han tenido la oportunidad de ir a ciertos lugares específicos de Chiribiquete a hacer muestreos y todo eso. Pero aparte de eso, prácticamente nadie puede entrar, porque es que allá no hay carreteras, no hay caminos, tienes que contratar un helicóptero, que es carísimo, porque son helicópteros especiales que tienen que una autonomía más larga para llegar. Entonces, eso hace que sea un lugar prístino.
Okay. Está es la pura selva, Amazonía, selva virgen.
Selva amazónica colombiana en su... Es el corazón, podría decirse. Y que, claro, el parque tiene amenazas y la frontera de deforestación cada vez está más cerca y ya se han estado metiendo. Pero es que es un parque del tamaño, eso es como ir de Bogotá hasta Armenia. Para que se hagan una idea, no es que sea el parquecito aquí de Sopó chiquito, no, es un parque gigantesco, de Bogotá hasta Armenia. Y no solo a lo ancho, sino a lo largo y a lo ancho. Entonces... Pero sí hay la frontera de deforestación, ya okay. Está amenazando seriamente Chiribiquete. Okay. Pero digamos la parte de adentro de los tepuis, donde están, se han encontrado más de 100.000 pictogramas en arte rupestre, donde han encontrado muestras de hasta 23.000 años de antigüedad de seres humanos que habitaron en Chiribiquete, antes de todas estas teorías de cómo se pobló Suramérica y eso, de hace 17.000 años, según Tiahuanaco en Bolivia, no sé qué, en el Chiriquete tienen 23.000. Entonces ahí hay mucho por estudiar.
Hay mucho estudio ahí.
Pero ese es un lugar que... Y además los tepuis. Los tepuis son una cosa...
Sí,
esas son las rocas más antiguas de la Tierra. Es el escudo guyanés, que viene de Brasil, Venezuela, y llega... Ahí termina. O sea, como que ahí termina el escudo guyanés. Y... Eso es mucho más antiguo que la cordillera de los Andes, por ejemplo. La cordillera de los Andes es un bebecito al lado de Chiribiquete.
No sé, es un sueño.
Y si usted quiere ir a Chiribiquete, que algunos indígenas lo hacen, por ejemplo, Ever se metió.
Sí, ya me contó la historia.
Ever está allá, sí.
¿Cuál es la plática? Ese Ever es tremendo.
Tremendo. Y el hermano Jesse.
Ah, sí. Es este caso.
Entonces, son 12 días, hasta 17 días... de entrar y salir y por unos ríos fluvial llenos todo, ¿no? De raudales. Unos raudales donde son un río que usted va navegando en su lancha y llega a una cascada. ¿Cómo hace usted para seguir?
Baila.
Entonces ahí le toca a usted meterse por la selva, cargar su comida, su morral, su equipo fotográfico, la carpa, todo lo que usted lleve, y aparte se tiene que cargar los timbos de gasolina, que es con lo que va a ir y volver en su lancha, cargarse los motores de la lancha y meterse por la lancha, y después cargar la lancha por la selva, ¿no?
Para
poder atravesar, haga de cuenta, una cascada.
Claro.
¿No? Y de esas no es una, sino son 7, por el lado más fácil. Entonces, ¿cómo usted hace para entrar allá?
Es que bonito, bro.
Entonces, sí se puede.
Sí se puede, pero es que
con buen tiempito también.
No, y sí es muy, muy selvático porque los dos videitos que nos mostró Ever,
sí.
O sea, a lo que apunta, animales, pájaros, culebras.
Serpientes tan impresionantes.
Ahí hay un nivel de endemismo donde no solamente son especies endémicas de Chiribiquete, sino son especies endémicas de un tepuy del Chiribiquete. De un tepuy, ni siquiera están los demás tepuys, solo en un tepuy. Entonces usted ve allá, sí, herpetos, ve ranas, mariposas, serpientes, aves, no sé, y plantas que solamente existen en ese lugar del planeta Tierra nomás.
Debe ser una locura esa vaina.
Chiriquete es uno.
Sí, vamos en uno.
Quedó clarísimo.
Yo soy muy agradecido. Yo fui con Colombia Oculta, que es un muy chévere, digamos, que hicimos esa expedición. Y el resultado de esa labor fotográfica fue publicado en muchos medios. Tuvo un impacto muy grande en redes sociales. Se publicó en El País, en España. Se hicieron varias exposiciones acá en Colombia, se expuso en un museo en Brasil,
Hijo de pucha.
Lo más importante, se expuso, bueno, salió en una portada del club de Explorers Club, que es el club de exploradores más importante del mundo.
Qué maravilla.
Los manes que llegaron por primera vez a la luna, al fondo del océano, al Everest, en el Polo Sur, esos son Explorers Club. ¿No? Es el club de exploradores más importante del planeta. Ellos me llamaron un día y me dijeron, César, queremos una de tus fotos en la portada de nuestra, nuestra revista en Nueva York. Entonces yo, wow, chévere. Salió. Y después, a través de la WWF, digamos en el dossier de que muchas instituciones y muchos científicos y muchos estudiosos de Chiriquete pasaron para declararlo Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, ahí iban fotos mías de esos viajes, ¿no? O sea, uno puso un granito de arena también a través de la fotografía de naturaleza y eso lo declararon Patrimonio de la Humanidad. Y después, también a través de la WWF, se hizo una exposición de estas fotografías en el Museo de Historia Natural en Berlín, en Alemania. Entonces, o sea, uno no piensa hasta dónde puede llegar una foto o una serie de fotos que uno toma.
Y es el que el voz a voz, pam, 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 o sea, se va expandiendo.
Sí, las fotos, ellas mismas se abren su camino, ¿no?
Claro, se comparte, llega.
Es algo que uno no planea ni tiene cómo hacerlo logísticamente, ¿no? Pero suceden esas cosas.
Qué nota.
Entonces, ese es uno de mis logros más importantes, podría decirse, de poder llegar a mostrarle Chiriquete incluso en uno de los museos de historia natural más importantes del mundo.
Claro.
¿No? Tremendo.
Uf. Ese es uno.
Ya
ese
se
es uno.
Mete uno allá, weón.
El segundo.
Otro, por ejemplo,
segundo.
La Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta es una anomalía que tenemos acá en este país. Cosa rarísima porque no hace parte de la cordillera de los Andes, sino es...
Independiente.
Es un conjunto montañoso independiente. Es la montaña más alta del planeta a orillas del mar. ¿No? Solamente si usted traza una línea desde la cumbre del pico Bolívar, que en realidad se llama Serancua, en idioma indígena, y usted la traza hasta las playas de Palomino, son 45 kilómetros. ¿No?
Es que está ahí nomás.
O sea, solo 45 kilómetros, usted tiene todos los pisos térmicos hasta llegar a 5.775.
Claro, porque desde el mar arranca.
Exacto. Entonces,
está ahí nomás.
Está ahí. Están los cuatro pueblos indígenas, que son, ¿no?, los cancuamos, los wiwas, los arhuacos, los cogis, que son los que han protegido ese territorio y lo han honrado y tienen toda una serie de tradiciones maravillosas con su idioma, su cosmología, la forma de ver el mundo, la arquitectura que usan, la forma en que se visten, el poporo, el tutusoma, el no sé qué. Todo eso a mí me encanta porque yo soy fotógrafo de naturaleza y patrimonios. Dentro de los patrimonios hago mucho patrimonio ancestral y he visitado más de 25 comunidades ancestrales en Colombia. Entonces, ahí en esos cuatro pueblos, pues eso es una joya tiene Colombia ahí. Y el hecho de que sea la montaña más alta del mundo a orillas del mar, de que sea como una pirámide, la famosa pirámide de Caribe, que está protegida con esa línea negra y la ley de origen, que es una cosa mística que ellos manejan desde hace siglos. Entonces eso hace que ese territorio sea también una joya que tiene nuestro país, muy especial. Ese es otro de las...
También difícil de ir.
Sí.
Sí, claro.
Otro, por ejemplo, es el Parque Nacional Natural El Tuparro. El Tuparro está en los límites entre Colombia y Venezuela, a orillas del río Orinoco. Ahí hicimos una expedición súper chévere con Hopulus Experience. Saludo ahí para Felipe, que con él estuvimos 12 días.
Publicidad.
12 días... en una expedición en invierno, en una 4x4 armada hasta los dientes. Nos atravesamos desde Puerto Gaitán, que es el último lugar donde usted llega y hay carretera pavimentada, de aquí a Bogotá, hasta ahí llega, ¿no? A partir de ahí, ir y volver hasta el Orinoco y visitar el Tuparro, son 1.500 kilómetros de trochas.
¿Qué?
¿Te imaginas? 1.500 kilómetros de trocha. Eso hicimos.
¿Cuánto duró?
12 días.
No. 12 días
dándoles. ¿En 4x4?
Una 4x4, una Toyota, pero una vaina con todos los juguetes, ¿no?
Para que se
No se podía
barrar. Nos enterramos muchas veces. Llegar allá.
¿Y solo los dos ahí?
Solo los dos. En invierno, por ejemplo. En verano hacen esto que se llaman los héroes del Orinoco, que se van como 100. 100 4x4 todas, y cuando se entierra una, pues la otra la saca, ¿no?
Sí.
Aún así, él me decía que llegan de las 100, llegan como 70 y hay 30 que nunca la logran.
O sea, también fue un riesgo llegarle allá.
Entonces, nosotros íbamos solos, claro. Los dos sin nadie. Están que
loquitos.
Nos...
O
sea, pero si ustedes no... conocían la ruta y todo,
¿para Felipe ya había ido, sí, él ya había ido.
Teso,
íbamos con el winche, un winche como de 60 metros que... O sea, usted se jala de una piedra, de un árbol, sea, de donde se sea, de una... Y se saca, ¿no? Pero hay partes donde usted llega y se entierra y no hay nada. Eso es una sabana así, no hay nada donde agarrarse.
Hijo de pucha, qué maravilla.
Es, bueno. Y bueno, el Tuparro, para mí el río Orinoco, de los grandes ríos colombianos, es el más bello, el más especial, me parece una maravilla. Que es
muy imponente.
El río Orinoco. Me trae recuerdos de mis lecturas de niño, que cuando leía Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, la isla de Robinson Crusoe está en el delta del río Orinoco, ¿no? Entonces ahí, yo leí ese libro muchas veces y a mis primeras expediciones lo llevaba. Entonces, para mí es muy especial. Y llegar allá y encontrar, pues en medio de todo lo que es la Orinoquía colombiana, estos afloramientos rocosos, unos afloramientos, o sea, unas rocas, unos monolitos que son muy similares a los de... los cerros de Mavecure,
¿no? Debe ser hermoso.
En medio de la, ahí ya no es selva, sino son como sabanas, estepas, ¿no?
Llanuras.
Y llanuras. Y al lado de cada uno de esos afloramientos rocosos salen parches de selva. Uf. Unos parches gigantes. Sí, sí. Y luego sí se ve eso, ya parece deforestación, pero no, es natural, donde ya solo la sabana como pastizales, ¿no? Y usted empieza a subir estas rocas... Y arriba de las rocas están los bosques de selva ¿arriba? En la roca. A mí personalmente eso me parece maravilloso.
O sea, en la roca, en la misma roca. Unos bosques.
Sí, en las rocas salen bosques y de esos bosques sale agua y caen arroyos, qué cascadas.
Pero sí, eso es, ¿no?, una locura. Yo entonces, no lo
eso es un lugar maravilloso también, muy desconocido. Por ejemplo, y ahí viven unos indígenas que llaman los piapocos.
Okay.
Los piapocos... O sea, yo hablaba con uno de los adultos y le decía, oiga, ¿y usted ha ido alguna vez a Bogotá? Nunca es en la vida. Le dije, pero mínimo a Villavicencio ha ido. No conocí. Yo dije, aunque sea Puerto Carreño mínimo, ¿no? Tampoco. O sea, son personas que viven ahí y nunca solo salen.
Conocen eso, claro.
Es tan costoso entrar y salir de allá. Y ellos no tienen formas, digamos, de hacer dinero, un trabajo, ¿no? Ellos viven en la mitad del Tuparro, en la mitad de la naturaleza, ¿no? Entonces, para ellos es muy costoso solamente ir hasta Puerto Carreño, entonces tampoco conocen Puerto Carreño. Entonces, imagínense, son personas que viven más o menos aisladas.
Claro. Y ellos viven ahí de su propio alimento, cultivo, todo lo de ellos.
Sacan el agua de ahí, construyen sus casas con los árboles, ¿no? Entonces, sí tienen ropa y digamos, visitantes, ellos les llevan ropa, es como... occidental, pero viven aislados, muy aislados. Entonces, ese tipo de experiencias vive uno cuando se mete a la Colombia profunda, que son los lugares que a mí me gusta visitar, que son esas son mis aventuras.
Sí, claro, es que ¿no?
De conocer la Colombia que tal vez pocos pueden tener la oportunidad de ir a visitar.
Yo fui al Tuparro, pero al lugar como donde uno lo puede ir como un turista tradicional. O sea, ver el río Orinoco, así, igual es increíble, pero pues uno ve como la puntica, me imagino yo, de lo que es realmente el parque. Porque ya entrarse para allá, eso debe ser... Uf.
Claro. Ese increíble. Es el raudal de Maipores.
Por ahí fue.
Que ese es uno de los puntos de Humboldt, la ruta de Humboldt.
Está la piedra.
Esa piedra invertida que está ahí dentro del raudal, y uno dice, ¿cómo se para esa piedra? ¿Por qué no se cae? Entonces ahí está. Y Humboldt llegó ahí y él dijo... Esta es una de las 7 maravillas del mundo.
¡Ah, qué chingo!
Del mundo moderno, algo así. Ajá. Entonces, Raudal de Maipores está ahí hay piedras con pictogramas, con arte rupestre. Ese lugar también me parece como...
¿Usted cree que allá en la selva amazónica hay muchos más lugares para descubrir? ¿Muchos que están inexplorados, que sean posibles de ir? O por cosmogonía o por respeto a las tribus, y eso no se puede ir.
Hay muchos lugares que todavía faltan por descubrir.
¿Y ustedes?
Yo tengo una serie de una lista de cosas por ir. No es que nunca nadie haya ido allá, sí, sobre todo las comunidades locales los conocen. pero no, no.
¿Están documentados?
Es como cuando se descubrió Caño Cristales, ¿no? La Serranía Chiriquete, cuando está saliendo ahorita el Cañón del Güéjar y el Cañón del Guape. Son lugares pues, que las comunidades las conocen, pero han estado ocultas por el conflicto, por la dificultad todo, sí, natural de llegar, todas esas cosas. Pero si usted traza una línea en el mapa, imagínese el mapa de Colombia, imagínese las ciudades que son de la Amazonía y la Orinoquía, que son, usted empieza desde arriba, entonces está por allá, Yopal, Villavicencio, Florencia, Mocoa, ¿no? Todas esas ciudades que usted ve ahí están en el Piedemonte, están pegaditas a la cordillera,
sí, ¿no? Sí.
Y luego se va hasta el otro lado. ¿Qué ciudades hay al otro lado? Está Puerto Carreño en la punta, con Venezuela, luego baja hasta Puerto Inírida, y luego baja y ya de ahí hasta Mitú y Leticia, ¿no? En el río Amazonas. Entonces, esas ya están pegadas al lado de allá del mapa. En todo lo que queda entre esas dos líneas, si usted lo mira en el mapa, es media Colombia.
Sí, eso es un terreno.
Media Colombia. Entonces, nosotros conocemos media Colombia, que es Cali, Medellín, Cartagena, Neiva, Bogotá, Popayán, Pasto, todas estas ciudades, todo eso está sobre la cordillera o hacia el Caribe o al Pacífico. Ajá. Pero lo que es la Amazonía todavía sigue siendo muy desconocida. Imagínense si todas esas cantidades de sitios que hay en la Colombia que conocemos, imagínense qué cantidad de sitios hay en esa que no conocemos.
Pero debe ser mejor que no se conozca.
Sí, es verdad. Y pues desafortunadamente la frontera de deforestación, eso es un trabajo que yo he hecho fotográfico sobre más de 9 departamentos, es terrible, terrible estamos tumbando la selva virgen. O sea, la selva del Amazonas, que es el pulmón del planeta y del cual a Colombia le corresponde como un 7%, la mayoría está en Brasil, pero en Colombia tenemos nuestro 7% ahí. Ese 7% pequeñito lo estamos destruyendo. Pero, le estamos
¿quién destruye eso? Digamos que entre los mismos colombianos.
Hay una serie de amenazas que son la urbanización, las carreteras, la minería legal, la minería ilegal. Están los monocultivos de palma de aceite y otros monocultivos. Está, en fin, pero la que más, si hay una gran causa que es la peor de todas, es la ganadería. La ganadería es que hacen, llegan allá y dicen, tumban 100 hectáreas de selva y las convierten en un potrero.
Pastizales, ¿no?
Llenan de pasto y después eso lo llenan de vacas. Entonces, estamos transformando nuestra selva amazónica en potreros para vacas.
No.
Eso es lo que, y eso está sucediendo en todos los departamentos que tienen selva amazónica colombiana.
Pero esos predios son privados, ¿sí o no? Pero eso es que las
manos. No, eso no es privado.
Se lo legalizan.
Llegan colonos. No. Como es un lugar donde la presencia estatal pues, no es tan fácil de hacer. Entonces, y llegan los colonos, pero los colonos no son los responsables. Ellos son los actores que lo hacen, pero siempre hay detrás algún terrateniente, alguna empresa que quiere meter las vacas y todo eso, que son los que tienen el billete y todo eso, y están apropiándose de esos terrenos para más,
o sea,
carne.
Igual está, o sea, está protegido, entre comillas, ¿no? Porque entonces cualquiera está entrando.
Es difícil, o sea, es muy difícil, eso es complejo. La gente que vive allá sabe que hay actores armados, hay narcotráfico, hay violencia, hay una cantidad de cosas.
Les toca
históricamente también. En el Guaviare, por ejemplo, han habido campos de producción de sustancias ilegales, ¿no? Desde los 80s, los 90s. Entonces no es una situación fácil para ellos mismos allá, es muy difícil. Pero al final la que más pierde es la naturaleza.
Claro,
¿no? Sí, claro. Eso es una de las razones por las cuales yo soy vegetariano, por ejemplo.
Okay.
Soy vegetariano.
¿Hace cuánto?
Desde el 97. La última vez que comí carne fue hace ya 27 años atrás.
En el Tolima.
Con el bisturí.
entonces yo digo, bueno, yo no puedo ir allá a enfrentarme a los que están haciendo ese frente de deforestación, pero yo sí puedo acá desde la ciudad porque nosotros somos los que consumimos esa carne que se produce allá. Entonces sí. Por lo menos, yo digo, yo sé que yo no puedo salvar al mundo, ni pero yo sí puedo modificar lo que yo hago en mi vida, ¿no? Entonces, uno de esos aportes que yo hago para proteger los glaciares, la Amazonía, ¿no? El coral, todo esto que está es ser vegetariano. Eso sí lo puedo hacer.
Entonces, pero, ¿y la cultura en Colombia vegetariana? Graves, ¿no?
No,
es que la mayoría somos carnívoros.
Sí, más vamos a hacer 99% asado, dicen, ay, sí, tan importante la Amazonía. Tan importante el glaciar, pero es que es tan rica la carne. Sí, claro. Deliciosa.
Es que es difícil. Un asado, weón.
Sí, apaguemos allá.
Apaguen el carbón. Sí.
Bueno, pero uy, ¿qué? Pero eso bueno, sí son es aventuras, que... papá.
Uf, sí. No, mirando los lugares.
Sí, yo son... quería hablar de los libros también. Uy, esto porque sí. Por alguna razón trajo estos sí. 6 y no otros 6. O después por los que tenía por
traía
ahí.
Traía más, sino que me tocó dejar en el carro otros.
Que venía y
otra maleta.
Llegó él, pero no llegó el carro.
Sí, eso es otra historia. Pero bueno, otra sí, aventura. Aquí hay algunos, por ejemplo.
Otra aventura.
Ver,
otra aventura de tránsito.
Miremos ah, bueno, sí, miremos libritos.
Sí, sí, este yo lo había visto por ahí.
Fue uno de los primeros libros de naturaleza que hice. Se llama Agua Riqueza de Colombia. Y estos fueron 23 departamentos que recorrimos por todo el país. Éramos 4 personas, dentro de ellos iba Helmut Wolfugel, que era mi piloto de parapente. Entonces hicimos este y otro libro simultáneamente que se llama Volando Colombia Paisajes. Hicimos 70 vuelos en parapente. Eso fue una aventura, o sea, aquí estamos hablando de aventuras, ¿sí o no?
Sí, sí.
Entonces, 70 vuelos en parapente, moto parapente y trike para trike. En 23 departamentos del país para hacer este libro en busca del agua y otro que era la Colombia rural desde el aire. Entonces, esa sí fue una aventura impresionante. Los primeros 15 vuelos, yo vivía como en el paraíso. Yo decía, ¿qué es esto? Me siento como un águila volando por todo el país, ¿no? Ajá. Y en el vuelo número 15 tuvimos un accidente. Entonces, ahí se le baja uno toda la aterriza a la vida y de darse cuenta de que uno puede, por tomar una foto, perder la vida. Entonces, ya después yo llamé a la compañía Villegas Editores, me acuerdo, y dije, nos acabamos de estrellar contra el mundo. O sea, subimos de milagro. Bueno, un poco exagerado porque los vuelos de parapente generalmente no son mortales. Hay fracturas y eso, pero sí hay muertos, pero por lo general son golpes fuertes. Sí. Y me dijeron, y tiene que completar 70, mijo, porque hay un contrato.
Bueno, sí, eso le iba a preguntar, digamos, ¿cómo salen esas ideas de, digamos, vamos a tomar fotos, pero con un parapente y cómo arranca
sí,
esa vaina?
O sea, ahí ya viene otra parte de la fotografía, que es la fotografía editorial, y es donde uno concibe un proyecto. Alguien concibe un proyecto, se le ocurre una idea y dice, bueno, ¿quién se le mide a hacer esa vaina?
Okay.
Entonces a mí Benjamín Villegas, que es el dueño de Villegas Editores, me dijo, un día me llamó y me dijo, César, oiga, ¿usted se le mediría a recorrer Colombia en un ultraliviano?
¡Qué maravilla!
Ah, ok.
Y yo, en esa época de mi vida, después de haber hecho lo del Tolima,
obvio.
Yo, yo me hago lo que sea.
Coge el bisturí de la mesita de noche.
Listo, Benjamín, ya tengo listo aquí.
Ay, no, mi bisturí.
Pero entonces pinzas. A mí se me ocurrió, se me ocurrió justo con esas cosas de la vida. Justo en esos días, una amiga muy especial, Lita, me dijo: no, conocí a un parapentista y no, eso es una maravilla y no sé qué. Y te lo voy a presentar y me lo presenté. Y fuimos, hicimos un vuelo por allá en Sopó, en el Pionono, que es donde todo el mundo va a hacer parapente. Uh-huh. Y yo le dije, Benjamín, ¿y si en vez de ultralivianos lo hacemos en un parapente? Y dijo, pues tráigame al piloto, no sé qué. Y terminamos 8 meses recorriendo Colombia.
No, o sea, él es el que, él al final es el que hace toda la inversión.
Sí, en ese, hay varios diferentes tipos, pero ese es un libro concebido en la editorial como tal. Y a mí me dijeron, ¿es capaz de hacerlo? Se le mide yo, hágale, listo. Entonces firmo el contrato y se hace. Pero yo también tengo... Yo duré 7 años con Villegas Editores y con ellos he publicado 20 libros. 20 de mis 46 libros fueron con Villegas Editores. Pero entonces ya cuando usted hace 20 libros, pues usted aprende. Entonces yo ahora desde 2014 hago mis propios libros. Concibo mis propios proyectos, concibo mis propias expediciones y tengo mi propia editorial que se llama Fotombia. Y publico esos proyectos de largo aliento que se hacen desde el punto de vista fotográfico y que pretenden mostrar a Colombia lo que vale la pena mostrar de Colombia, ¿sí? Claro. Nosotros no somos solamente guerrilla y narcotráfico y corrupción, no, Colombia es un lugar lleno de tesoros, lleno de patrimonios, lleno de cosas que vale la pena mostrar y yo me voy por ahí. Esa es mi idea. Mi idea es mostrarle a los mismos colombianos, oiga, existe el Tuparro, man. Existe el Nevado del Huila, existe Malpelo, existe la Macuira, existe el Chiriquete, existe el Raudal del Jirijirimo, existe infinidad, tenemos mil cavernas
esos, en Santander. Esos libros sobre todo llegan más a medios, llega gente como el común, digamos que hay... ¿Quiénes son los que más consumen ese tipo? ¿Fotógrafos?
Hay de todo un poco, pero inicialmente, por ejemplo, los libros de Villegas sí es para un público que tiene poder adquisitivo, ¿no? Entonces es un sector de la sociedad muy pequeño, que son los que pueden pagar 200,000 pesos por un libro, ¿no? Entonces, y eso a mí no me parecía muy justo, entonces yo, mi trabajo también lo publico en redes, las redes son gratuitas. Entonces yo puedo publicar eso mismo que publico en los libros y lo entrego, digamos, a la gente que conoce y que sigue y aprecia mi labor, y lo hago a través de las redes sociales, y pues ahí no tienen que pagar 200,000 pesos para conocer un lugar,
claro,
¿no?
Claro.
Y en los últimos años también mucha gente ha empezado a, de alguna forma, a conocer mejor Colombia. Yo creo que eso es un efecto de... Yo no soy solo, muchos fotógrafos y a finales del siglo pasado y todo eso, inicios de este siglo, que se dieron la pela de ir a recorrer Colombia, y ahora hay un montón de gente joven que quiere hacer lo mismo, ¿no? Sí, muchos influencers y dicen, no, y voy, me meto por allá y no sé qué, y se hacen la selfie, toda la vaina, pero yo siento que eso también de alguna forma es un resultado de la labor de tantas personas que se han dado la pela también por mostrar y contarle a la misma Colombia pues cuáles son nuestros patrimonios.
César, pero en ese grupo pequeño que usted dice, esos manes se van más, también es enfocados al extranjero, ¿no? Por esas razones que ha venido tanto europeo, por ejemplo, que son, yo vi que usted también tiene un libro de aves, ¿no? Que vienen especialmente a Colombia, a lugares específicos a hacer avistamientos.
Hace como unos 12 años salió el boom de la fotografía de aves, ¿no? Y nadie sabía en Colombia, no teníamos ni idea, ni los mismos fotógrafos de naturaleza sabíamos que Colombia es el país número uno del mundo en aves. Bueno, ahorita dicen que Perú nos quitó por 10 especies, pues, ¿no? Se está peleando ahí con Perú.
¿Qué matarlas?
Pero pues, no sabíamos, imagínense. No sabíamos.
Avisturizazos.
No sabíamos que éramos el país número uno de aves en el mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando nos dimos cuenta de esa vaina, pues... Entonces ahí ya han empezado a salir unas cámaras impresionantes y unos lentes así de largos. Entonces, claro, ahí viene todo el boom de la fotografía de aves y todos los pajareros y los ornitólogos y estos, el señor de Japón, el señor de Canadá, el holandés que se viene a buscar el cardenal guajiro en la Guajira, y se vienen a buscar el oxipogon, que es el colibrí barbudito que tiene una cresta así, no sé qué, y se vienen a buscar. Y una cantidad de especies de aves maravillosas que son otra más de las joyas que tiene la biodiversidad de nuestro país. Y ese es un turismo de muy alto nivel, gente, digamos, que tiene una capacidad económica y que eso le ha sido una muy buena forma de obtener nuevos ingresos, especialmente para las comunidades locales. Y entonces, un pelado, ¿no?, que dice, ay, no tenía ni idea que aquí estaba el águila arpía en mi vereda, ¿no? Entonces, ese pelado se especializa, se aprende, se sabe todas las costumbres cuando sale, ¿no?, y se vuelve un guía y viene y le enseña al holandés como todo lo del águila arpía. Y se culturiza al local, se hace un buen turismo, digamos, que deja donde hay conocimiento involucrado. El turista se va feliz porque vino a un lugar exótico y conoció el águila arpía, o el barbudito de páramo, o el cardenal guajiro, o cualquiera de estos aves que son insignia. Y también eso hace pues que ese joven ya no se meta a hacer un cultivo ilícito, por ejemplo.
Otras cositas.
Otras cosas.
Ya tiene otros negocios en mente.
Sí, eso es, digamos, siento que es positivo y hay que hacerlo siempre apuntando a que sea un turismo sostenible.
Claro.
Yo tengo una pregunta. Voy a hacer la mía rápido.
Yo también.
¿Cuál es la foto la foto más difícil que le ha tocado tomar?
Eso es una aventura, por ejemplo.
Por eso, sí. La foto que usted diga, uy, es que esa foto me costó. Pero es una chingada.
Yo tengo una serie de fotos que yo digo son mis mejores fotos, ¿no? Como mis bebés apreciados. Pero también tengo otras que no están en esa lista.
Sí.
No son mis mejores fotos ni no están ahí, pero sí son las más difíciles, que me ha costado mucho trabajo. Le voy a contar una. Bueno, le cuento dos.
Bueno, puro bacán.
Cuente todo. Hagámosle, pues.
Bueno, uno de mis trabajos, yo estoy haciendo 11 trabajos simultáneos, de largo aliento, de más de 10 años cada uno de ellos. Entonces, uno de esos es documentar los 26 patrimonios de la humanidad que ha declarado la UNESCO en Colombia. Entonces, son 26. No lo puedes sacar con 25. O sea, si quieres sacar ese libro, pues le toca ir a los 26.
Sí, claro.
Ah, es que me faltó uno, me lo... No, los 26. Uno de esos es la isla de Malpelo. Entonces, para usted poder ir a Malpelo, tiene que montarse en un barco que dura 30 y pico de horas desde Buenaventura hasta la isla de Malpelo, y a usted no le dejan ni montarse en ese barco si usted no es un buzo avanzado. Entonces le toca...
¿Que usted es un buzo avanzado?
Para que vea, papá.
A usted le toca aprender buceo nocturno, le toca... Le hacen un examen a 40 metros bajo el agua, que para que no esté por allá con el nitrógeno en la sangre, no sé qué vainas. Usted tiene que aprender a hacer triangulaciones de, con, no sé, una brújula y manejar el computador de buceo. Todo eso. Entonces, hacer curso de buceo básico y curso de buceo avanzado. Con todo lo que eso implica. Aparte de eso, yo soy fotógrafo. Entonces, aparte de ser buzo, tengo que saber fotografía submarina. Y no tenía ni idea. Entonces, empezar, ¿cómo hago yo para meter esta cámara 40 metros bajo el agua en Malpelo? Entonces, hay que comprar un housing, hay que comprar un no sé qué acá, unos brazos así, que tienen dos luces de alta potencia, que hay un armatroste así de grande. Aparte de todo lo que usted ya, la indumentaria que ya tiene que tener como buzo.
¿No? Uy, qué mal esa vaina, hermano.
Entonces, no. Pero uno no sabe, no tiene ni idea cómo usarla. Entonces, me tocó mandar a traer un libro en inglés de Estados Unidos, estudiar el libro para aprender todo lo que es la fotografía subacuática, que manejar la hiperfocal y todos los conceptos técnicos que eso. Luego de eso, cuando yo fui a Malpelo, me exigían 25 inmersiones certificadas por Escuela de Buceo. Entonces, póngase usted a hacer todas las inmersiones en Providencia, San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Gorgona, no sé, todo eso, para tener la lista. Mire, el capitán ahí dice, ahí ya, ah, listo, este man ya. En fin, todo eso. Y después de eso, pues, hacer el viaje a Malpelo, que ahorita ir a Malpelo vale como 10 millones de pesos, ¿no? Usted está allá una semana, usted gasta 10 millones de pesos en una semanita, ¿no? Para estar allá y hacer 3 buceos, 3 inmersiones al día. Y entonces yo allá, en los primeros días lo llevan a unas cosas fáciles, uno se siente como una piscina bonito, ¿no? Y con todos los peces y las barracudas y eso. Entonces, como al cuarto día, ya no me acuerdo, esta historia la he contado muchas veces, pero esa fue, no la voy a contar, pero ahí estuve al borde de la muerte, estuve a punto de morirme ahí, yo dije, aquí me morí, ¿no? Entonces, fue terrible, yo salí, ni por el carajo me vuelvo, yo dije, ya no me voy a meter más a bucear, le cogí miedo, ¿no? Y me hicieron una reunión, el capitán y los dos guías y no sé qué, ¿qué fue lo que pasó, César? No sé qué, no, tienes que meterte otra vez, no sé qué, y al final me convencieron y seguí buceando. Pero yo estuve al borde de la muerte. Y después de... Imagínense todo eso. Y después meterse otra vez para encontrar al bendito pez que se llama el Holocanthus passer, que tiene la bandera de Colombia en la cola.
¿Ah, bien? Ay, ¿no? ¿La bandera de Colombia?
Sí, tiene amarillo, azul y rojo.
¿Y es que solo se ve allá o qué?
No, se ve en otras partes también. Okay. Pero ahí está. Entonces yo ahí pude hacer la foto de ese... Porque ese es otro de mis trabajos, otro de mis libros, que son las banderas de Colombia.
¿Cuando bajaba antes ya lo había visto por ahí? ¿O fue que lo cogió así de casualidad?
No, ahí...
¿O ya estaba?
No, lo encontré y lo vi, no sabía ni que estaba allá, la verdad. Digamos, fue esa serendipia de encontrar algo que uno no está buscando.
Muy bien.
Entonces, imagínense todo lo que tuve que hacer para tomar la bendita foto del Holocanthus passer.
Que quedó borrosa.
Y salí, me quedé desenfocado.
Te acuerdo con la bandera al revés, ¿sabes?
Ay, que mínimo alguien la ve y dice, ah, bonita.
Sí, así es. Con todas las fotos pasa eso. La gente no sabe la dimensión de lo que hay detrás de cada foto.
Eso me parece muy bacano, digamos, la historia de una foto. Es, claro. O sea, todo lo que tiene de fondo es muy bacano.
Le cuento la otra rápido. Íbamos volando hacia Buenos Aires, que es un lugar del Vaupés.
Perdón. ¿Y la foto la tienen en Instagram de pronto por ahí?
Sí, eso está en Instagram.
Toca verla.
Íbamos... yo estaba, yo durante muchos años había fotografiado el espectro de Broken en los vuelos comerciales. Eso usted lo ve cuando usted va en un avión.
Le explico.
Y hay un ángulo del sol. Usted va en la ventana, ¿no? Y el sol está al otro lado del avión y proyecta la sombra del avión sobre una nube.
Ah, ok.
Se está pasando ahí cerca de las nubes y usted ve la sombrita del avión. Alrededor de esa sombra se forma como un arco iris circular. Como dos arco iris ahí. Okay. Eso se llama el espectro de Broken. Okay. Entonces, eso es una de las cosas que yo como fotógrafo de naturaleza, pues trato de encontrarlo y es re difícil. Es muy difícil, porque es una situación demasiado específica. Entonces, yo iba en este avión, le habíamos dicho al piloto, oiga, ¿será que podemos...? Imagínese usted ir en un avión de Avianca aquí a San Andrés y le dice, señor piloto, ¿será que usted me deja quitar la puerta del avión para tomar una fotico?
Entonces, quitar la puerta del avión.
Todo loco.
Un poquito
sí. Nomás. Rápido, rápido.
Un poquito nomás, o sea, yo saco la cámara y tomo la foto. Y ya. Pues esa mañana yo la hice con los pilotos, la hicimos con los compañeros de Colombia Oculta y nos dijeron que sí.
Ay,
y quitamos la puerta del avión en el vuelo.
Ay, es
¿sí? ¿Se
y la gente
yo,
que...
Entonces yo iba, no.
Pero eso no se despresuriza.
No, no hay gente.
Si yo no sé
el avión, un DC-3, es un avión de la Segunda Guerra Mundial. Que eso es
la gente fuerte. Salió volando.
No hay, no hay ni asientos.
Fotos.
Ni siquiera hay asientos, ¿no? Uno va amarrado con un arnés y una cuerda, un punto de anclaje seguro del avión. No sé, pues uno va seguro, ¿no? Pero el caso es que yo me podía parar en la... Yo me podía parar...
Uy, qué locura, hermano.
Y sacar el cuerpo y apuntar mi cámara hacia abajo, hacia la selva amazónica, ¿no? Entonces, imagínense, yo ahí, pero es difícil porque usted saca un brazo y ese avión va como a 450 kilómetros por hora. Eso es como si lo agarraran a puños. Claro. Haga de cuenta, el solo viento es como una puñetera ahí. Entonces, claro, uno con la cámara ahí, configurándola para que quede bien la foto y todo eso. Entonces, ¿cuál fue la foto ahí? Esa fue la foto que escogieron para la portada de los 100 años de la aviación en Colombia, que fue, imagínense, ¿cuántas fotos habrá tomado en la aviación en Colombia en 100 años? Como 1 millón de fotos.
Claro, y las fotos pues, que salen desde allá, o sea, son muy buenas. Porque, digamos,
buenísimas.
Tenemos, ¿no?, un parcero que el man es piloto y foto que toma el man desde allá, no, eso es,
claro,
una belleza.
Es el paraíso. Entonces,
bueno, el caso es que esa foto la escogieron para hacer la portada de la publicación de los 100 años de la aviación en Colombia, para hacer la conmemoración. Entonces... ¿yo qué hice? Estaba así afuera del avión, no sé qué. Y la diferencia con la sombra del avión comercial es que en el avión comercial usted ve la sombra del avión y la cola, pero usted no ve las alas.
Okay.
Solo ve el cuerpo del avión, sí, y la cola. Aquí yo estaba, yo vi que pasaba una que otra nubecita por debajo del avión y veía las dos alas y los dos motores del avión.
Perfecto.
Entonces yo dije, no, tengo que hacer esa foto con el avión completo en sombra. Entonces... más el espectro de Broken, que es, yo necesito una nube para que se me haga el arco iris doble. Pero aparte
en ese,
de eso,
en ese momento se veía varias veces que salía...
O sea, pasa, o sea, si usted va a 450 kilómetros por hora, eso pasa una nube. O sea,
claro,
en un microsegundo usted tiene que mirar ahí cómo es la vuelta. Entonces yo dije, si la logro, pero ¿cuál fue lo mejor? Y es que yo logré una foto donde está la sombra completa del avión con los dos motores. El espectro de Broken, la nube, pero aparte de eso, la nube es lo suficientemente densa para que se proyecte el espectro y la sombra, pero lo suficientemente transparente para que se vea la selva por debajo.
¡Uy, qué maravilla!
No se ve solo la nube blanca, sino se ve la selva, se ve la selva.
La fotaza.
Y está diagramada en diagonal, o sea, entonces todo eso, aparte de eso, tiene usted que enfocar y componer la fotografía y toda la vaina ahí parada. Esa foto es muy difícil. Esa foto no la tiene nadie. Entonces, ahí es otra de las tantas fotos que me ha costado mucho trabajo hacer.
¿Esa también se puede encontrar en Instagram?
Sí, está también.
¿Listo? ¿Cómo es su Instagram? Para que la gente sepa.
@CésarDavidMar.
César David Mar.
Sí, como César David Martínez, pero César David hasta el mar. Y en Facebook, César David Martínez. Eso ahí pueden encontrar.
Vayan y se enamoran de esas fotos de ese man. Debe ser una cosa re loca.
Tenía una pregunta parecida. Voy redondeando la idea porque ya vamos...
Sí.
Dice que tiene 46 libros. Me imagino que la mayoría se consiguen para comprarlos.
Es difícil. La mayoría, los buenos están agotados.
Están agotados.
Es difícil de conseguir.
Entonces no voy a hacer la pregunta.
¿Ya para qué pregunta?
La pregunta es, ¿cuál, si le dijera a la gente para comprar un libro suyo?
Bueno, hay uno bueno que se consigue ahorita, que es el libro de Orquídeas, Especies de Colombia. Mm. De Villegas Editores han sacado varias ediciones. Entonces, ese es un libro de donde muestra... Colombia tiene más de 4.000 especies de orquídeas. Lo hicimos con el padre Pedro Ortiz Valdivieso, que ya falleció. Y él era el experto, digamos, en orquídeas, el más importante cuando estaba en vida. Y con él hicimos esta selección de 150 especies de orquídeas de todo el país, que eso es maravilloso, ¿no? Uno ve ahí las psicopsis, por ejemplo, las góngoras, las dráculas, no solamente la famosa orquídea, la Cattleya triana, sino están toda una serie de orquídeas que son, y ese se consigue, todavía se consigue, está en las librerías de los aeropuertos, está en la librería nacional,
en Panamericana
se consigue, entonces ese es un libro que se puede, y dos que vienen ahorita, muy importante sobre Colombia, que también llevo muchos años haciendo y que, digamos, mi trabajo en patrimonios y mi trabajo ya sobre toda la cultura y todas las cosas de bellas de Colombia. Yo siento que todavía no he publicado mis mejores libros. Entonces, los que se vienen van a ser
los mejores.
Sí.
Qué chingo. ¿Y los que se vienen son con su editorial? O...
Sí, con Fotombia. Fotombia Editoriales.
Hay que comprarlo, muchachos.
Y se conseguirán en todo lado.
Pues eso es otro aspecto que no es tan fácil, porque el mundo editorial, pues, como todo, tiene sus dificultades. Pero vamos a hacer lo posible para que sean muy accesibles al público.
Digamos que una persona que le dice a César, oiga, vaya, yo tengo este proyecto para ya tomar fotos, a sacar un libro o algo.
Pues... Fotombia, la editorial Fotombia. Si es un proyecto que vale la pena y que, digamos, tiene consistencia conceptual, documental, buenas fotos, una historia buena, un texto bien escrito, todo eso, se puede publicar a través de Fotombia.
Muy bien.
Hay que hacer una labor de conseguir los recursos, el dinero para poderlo imprimir, pero es factible. De hecho, para eso nació Fotombia.
Yo sé que para usted muchos premios o reconocimientos han sido importantes, pero para usted el que diga, uy, esto ha sido lo máximo para mí en la vida. Me ha marcado que ha sido lindo.
Bueno, yo me gané la fotomaratón de Bogotá en 2006. Para mí eso fue un break.
¿Fotomaratón?
La fotomaratón está, digamos, entre los tres premios de fotografía más importantes de Colombia. Lo hacen cada dos años el Fotomuseo acá en Bogotá y sale una horda de hasta 1000 fotógrafos por toda la ciudad y le dan dos días para documentar 20 temas. Y el domingo por la tarde usted tiene que decir, vea, pum. Ahí están los 20 temas. Entonces es una carrera contrarreloj donde todos los colegas salen pues a lograr los 20 temas que se los dan el sábado por la mañana. Pues yo me la gané en 2006. Entonces eso fue para mí un punto de quiebre. Yo era diseñador industrial. Okay. La fotomaratón para mí dijo, no, yo dije, no, tengo que dedicarme a la fotografía y el diseño quedó en un olvidado. Después de ese premio que fue la fotomaratón, está con el libro de orquídeas, el que les recomiendo. Ese se ganó en Nueva York, los Latino Book Awards, primer lugar. En la mejor uso de la fotografía. Y ahí participan libros de toda Latinoamérica, desde Chile y Argentina hasta México, incluido Estados Unidos. Entonces, ganarse el primer lugar en Nueva York, eso para mí es súper importante. Y el último, que fue ahorita en 2022, yo me gané el Salón Colombiano de Fotografía con... Es el número 27, esto es una bienal también, es uno de los premios, es el más antiguo de Colombia, lo hacen en el Club Fotográfico Medellín, esta es mi serie, que una serie de Hawái de La Guajira, y me gané el primer lugar, pues después de 25 años de estar trabajando, para mí es un gran honor de haberme ganado el Salón Colombiano de Fotografía, es como para los artistas cuando se ganan el Salón Colombiano de Arte o algo así, ¿no? Este es el Salón Colombiano de Fotografía. Y que todavía no me han mandado el premio, estoy esperando los benditos. ¿Cuándo me lo van a mandar?
Premio,
¿cierto?
¿Cuál dice César que es como el
premio? El premio es una foto del premio.
inmortalizado ahí.
Y editar.
Esos tres premios para mí, lo más. Dentro de los 46 premios que tengo, esos tres podrían ser de los más importantes.
Qué maravilla. Sí. No, pero es que esos lugares sí.
Ah, yo voy a preguntar. ¿Cuál cree usted que es como su plus, el secreto? Lo que usted dice que es que vea.
¿Por qué? ¿El por qué?
Sí.
Bueno, como todas las cosas que uno trata de hacer, que los seres humanos hacen en la vida y que se hacen bien, por un lado uno tiene un talento, y ese talento, digamos, casi que viene, no sé, de nacimiento o algo así.
Hay que descubrirlo.
Pero ese talento es como el 5%. El resto es constancia, dedicación, empeño, atravesar por los altibajos de la vida, ¿no? Saber caerse y saber volver a levantarse. Seguir adelante, hacer la tarea juicioso sin parar. Entonces yo, mientras la vida me lo permita, mientras la salud me lo permita, yo voy a seguir haciendo expediciones, voy a seguir haciendo fotos, voy a seguir tratando de publicar libros. Y digamos que esa es la respuesta obvia. Pero también hay otra cosa, y es que, y ahí viene algo más profundo. Más profundo que ustedes me entienden, porque uno hace los viajes, en mi caso con la excusa de la fotografía, pero ustedes también con la excusa de ser guías o algo así, o con la excusa, no sé, de conocer los lugares, pero hay algo más profundo, algo más allá, que es donde está esa comunión profunda que uno tiene con la naturaleza, ¿no? Donde está ese contacto, y ahí es donde casi que es lo que a mí realmente me motiva, y son esas experiencias que uno puede tener en un lugar natural, y no tiene que ser el Chiribiquete, puede ser aquí en el páramo de Guerrero, puede ser, no sé, en un bosque, ¿no? Pero uno tiene experiencias profundas de contacto con la naturaleza. Entonces a mí eso es algo que me llena profundamente, y cuando estoy un tiempo en mi casa y que todavía no, digamos que llevo un tiempo sin hacerlo, ya me pica y tengo que ir a buscarlo otra vez, ¿no? Entonces ahí hay como ese embrujo de la montaña, ¿no? Que ese enamoramiento, y eso es lo que me ha acompañado toda la vida. Yo he tenido amigos, parejas, y que han sido experiencias maravillosas, pero lo que me ha acompañado toda la vida es eso. Es ese contacto con la naturaleza y digamos que ahí encuentro algo muy valioso. A mí me interesa la filosofía, no por ser filosofía, sino por encontrar respuestas a inquietudes espirituales o inquietudes profundas del ser humano. Yo como cualquier otro ser humano las tengo también. Y en algún lado, en unas escrituras de la India, encontré un pasaje que decía que la verdad está en todas partes. La verdad está en todos lados. Entonces, en estos lugares naturales también uno puede encontrar verdad. Y hay que tener una actitud. Hay que tener una actitud especial para poder ver esas verdades y entender esa comunicación o esas verdades que están ahí y que no las podemos leer tan fácilmente. Pero si tú tienes esa actitud correcta, las puedes ver. Entonces, en esa búsqueda profunda, tal vez eso es lo que a mí más me motiva, ¿no? Por supuesto, esto también. Y por supuesto yo necesito esa parte superficial un poco de contarle a Colombia y al mundo los patrimonios y la naturaleza y las cosas bellas que tenemos. Pero más allá, pero eso me abre la puerta a encontrar esa
una comunión. Una experiencia muy personal.
Exacto. Por ejemplo, ustedes subieron el Chimborazo, ¿no? Bolívar escribió una carta que es El Delirio del Chimborazo. Sí, y es una cosa profunda. Sí, ¿no? Es algo profundo. Es una experiencia que un man como el Libertador tuvo en una montaña, ¿no? Humboldt, cuando vino y recorrió estos parajes, tiene una serie de publicaciones donde él habla de cosas similares, ¿no? De esa necesidad profunda del ser humano de tener un contacto con la naturaleza. Andrés Hurtado, que es el a que le seguimos los pasos, en su libro Cartas del Camino, habla de todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces no es algo que uno se inventa, es una cosa real, y que cuando tú tienes la actitud adecuada, y ahí es donde yo me diferencio un poco, digamos, con el deporte. Yo no me considero un montañista deportista, yo soy un fotógrafo y yo voy buscando eso. Entonces, mi actitud no es, cuando yo me aproximo a una montaña, por ejemplo, no, mi actitud no es llegar a la cumbre. Y si llego a la cumbre, me parece maravilloso. Es maravilloso, o sea, y he hecho numerosas cumbres. Pero si no hago la cumbre, no me importa, porque lo que más me importa es encontrar esa conexión, esa comunión con la naturaleza. Y estos 20 y tantos de años, casi 30 años, han sido cómo tú puedes pulir y cómo puedes mejorar esa actitud correcta de aproximarse a la naturaleza, ¿no? Okay. ¿Cuál es la actitud correcta que debes tener interna para poder acceder a eso? Eso, okay. Eso es como, digámoslo, el secreto.
Okay. ¿Y sigue, o sea, sigue en ese proceso o César dice, o sea, ya como estoy, si todas las fotos y a donde yo tome va a salir así bien? ¿O se sigue como en esa búsqueda, esa actitud?
Siempre está en la búsqueda, uno siempre está en la búsqueda. Siempre, porque siempre hay algo nuevo y siempre hay una nueva experiencia y siempre hay una nueva verdad que uno encuentra. Siempre. Y siempre, y a veces son cosas duras. No es que, ay, sí es el cielo y todo es maravilloso. No, son cosas difíciles. La naturaleza, dentro de toda su inmensidad y su hermosura, también tiene una parte cruda, dura. Tiene una parte que es severa, ¿no? Entonces, es entender esa dualidad que tiene la naturaleza, ¿no? Y de ambas se puede encontrar, en ambas se puede encontrar esa verdad que uno está buscando.
Debe ser por eso que hay tantas personas que han ido a la montaña y eso que cuando van, tienen un estilo de vida diferente, llegan a la montaña y dicen, no, esto es lo mío, encontré lo mío, me conecté con lo que yo quería conectarme, ¿sí o no? La naturaleza. Ahí está. Exacto, la conexión.
Esa conexión. Entonces, esa conexión uno la siente desde el primer día. Yo me acuerdo, yo la sentí desde el primer día. Desde el día que me bañé en la laguna de Guatavita y llegué allá nadando hasta la mitad de la laguna.
Ah, ya hay algo raro.
Ya uno ya. Ya siente esa conexión. Entonces, ¿cómo después de 30 años usted trata de pulirla? Y encontrar y saber cómo mejorarse a sí mismo para profundizar más en eso. O sea, por ahí va la cosa.
Belleza. Qué bacano.
Re lindo, yo creo que con esta reflexión sí. Nos podemos ir a dormir.
Nos mandantes muy relajados.
Qué no, chingas, es que ya llevamos más de una hora ya larguita.
Sí, ya.
No, pero es que cuántas historias de más.
No, cuántas más cosas podría contar.
Pero queda pendiente otro podcast.
Sí, claro. Con mucho gusto, claro que sí.
Bueno, otros 6 libros trae. Sí.
Es que hay muchas historias.
Y solo vea, y es que solo mostramos.
Es que no, es que es demasiado. Por ejemplo, toca de verdad, que lo sigan.
El de los Latino Book Awards. Pero este fue otro. Este fue un segundo lugar de que se ganó esta portada.
Esta portada es
una foto.
Muy lindo,
es que este man, que verdad.
¿Y eso a dónde fue?
Esta es la laguna La Linda, que queda en la Cuchilla de Sucuncuca.
Y es el reflejo del cielo. De
en Miraflores, es Boyacá. Y ahí hay una cosa que yo les quiero, pues no. Quiero aprovechar el espacio, y como ustedes son montañistas, y yo sé que mucha de la audiencia que ve este programa, pues son montañistas, y que ha sucedido en Colombia en los últimos años, pues que las montañas de Colombia están cerradas, ¿no? Están cerradas. Y ¿qué sucede? Que hay un montón de montañas en Colombia maravillosas y los montañistas ni las miran. Y están abiertas al público. Claro, el Cocuy está cerrado, la Sierra Nevada está cerrada, el Huila está cerrado, el Cumanday está cerrado. Solo el Tolima está abierto. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con los volcanes del sur? Uh-huh. El Cumbal, uh-huh. El Chiles, el Azufral. Ustedes saben que existe un volcán que se llama Patascoy, por ejemplo. Y es... ¿Sabe cuántos montañistas han ido allá? Nah. Ninguno.
Que la cadena volcánica esa de los coconucos.
Los coconucos, el Piocoyó, el Calambás, el Curiquinga, el Quintín, el Charcas, el...
Ya, ¿no? Está inventando el nombre. Sí.
El Manchagara.
Yo me sé uno.
El pan de azúcar, ¿ya fueron allá?
Sí,
no, toca ir. Estar
nadie va. Allá, sí, bueno. Nadie
hagamos
va.
Hagamos expediciones para allá, entonces, papá.
Ya vamos, acá estamos comenzando con Cumbal. Ahí estamos comenzando y ahí
para abajo. Por ejemplo, los volcanes del sur, sí, es una, claro, cosa. Es dormir dentro del cráter del volcán Cumbal es una experiencia maravillosa.
Yo estuve, es que en el cráter, pero no me quedé durmiendo.
Y usted madrugar antes de que salga el sol y hacerse al lado de la gran fumarola, que es esa fumarola, la giga. El Cumbal tiene como 1000 fumarolas, pero hay una que es la gran fumarola. Usted se hace ahí al lado de esa fumarola y ve cómo la pepa del sol sale. Usted nunca va a olvidar eso en su vida. Un amanecer absolutamente maravilloso, ¿no? El Chiles, por ejemplo, cuando yo fui a dormir también, allá no hay cráter como tal, porque el edificio volcánico está semidestruido. Pero yo dormí ahí, al lado de la cumbre del Chiles, y lo mismo. Y abajo pasaron 4 cóndores, me acuerdo, con un amigo Beto Durán, nos fuimos corriendo, imagínense nosotros persiguiendo 4 cóndores, corriendo por ese, y llegamos a un punto, después como de una hora de estar persiguiéndolos, y empezaron a bailar entre ellos, los 4 cóndores. Maravilloso.
Fóticos salieron.
Hay fotos de eso, sí. Entonces... Si uno hace el esfuerzo y tiene la actitud adecuada, la naturaleza responde.
Uh-huh, claro.
¿No? Y no solamente las montañas que están cerradas son las que valen la pena. ¿Cuántos volcanes tiene Colombia?
Uy, no sé.
Mago, ¿cuántos volcanes tiene Colombia?
Varios.
Varios.
un numerito
próximo. No sé.
No sabemos. No sabemos cuántos volcanes tiene Colombia.
¿César tampoco?
Yo tengo en mi lista 67. Pero sé que hay más. Sé que hay más. 67 volcanes. ¿Cuántos conocemos?
La mayoría están en el sur.
Conocemos 5 por ahí.
Seis.
Todos están sobre la cordillera central, ¿no? Pero hay una cantidad de volcanes pequeñitos, chiquitos, que también valen la pena. Porque solamente ir a hacer la cumbre, ¿no? Uh-huh. Sí, también vale la pena. Pero también vale la pena ir a conocer estos... El Cerro Bravo, por ejemplo.
Cerro Bravo, sí lo he escuchado varias veces.
Maravilloso. Llegar allá es fácil. Y también es montañismo, no claro. Solamente el Cocuy y la Serena claro. De Santa Marta, pero hay otras cosas también muy que valen la pena.
Es que hace falta explorar igual un montón.
Vamos a los volcanes.
Los volcanes.
Y
vamos
promover eso, es que eso es lo que hay que promover también. Sí, que no es solo eso.
Vamos a los volcanes.
Hay
vamos a los volcanes. Vamos a conocer
vamos
Colombia.
Vamos a los volcanes.
Bueno, vamos.
Vamos. Acabemos y vámonos una vez.
Ya tenemos piolet.
No, yo ahorita iba para el... Yo llegué a Costa Rica el 3 de enero y me iba para el volcán Patascoy. Y por la bendita gripa esa del aeropuerto, no sé, no, me tocó cancelar el viaje. Pero eso lo tengo ahí. O sea, ¿yo qué hago? Pues,
¿y sí. Por qué no armamos una expedición con César y vamos al Patascoy?
Vamos al Patascoy. Mire, ese puede ser una. Y el otro que sería, porque yo sé que ustedes... que sería muy chévere, es el Pan de Azúcar. Para usted llegar al Pan de Azúcar, tiene que atravesar 9 volcanes.
Uy,
9. Para poder llegar allá.
Y
yo, si hay gente que ha llegado allá, los indígenas de la zona, y alguno que otro guía de parques naturales, pero ni montañistas ni fotógrafos han llegado allá.
¿No? Pues ¿no esa sería la expedición. Entonces,
ni magos.
Menos.
Ni un
puto. Uy, ser una chimba, el único mago allá parado.
Claro.
Entonces, ese vamos. También puede ser. Yo llegué hasta el 9.º volcán. Yo llegué hasta el Cerro Negro. Y me faltó el Manchagara y me faltó el Pan de Azúcar. No logré. Entonces, es una espinita que quiero sacar.
¿Cuánto se va de expedición? ¿Cuántos
como
días?
5 días, más o menos.
Uy, aguantas.
5 días. ¿Dónde arranca uno?
Desde Popayán.
Bueno,
por allá es donde mucho.
Bueno.
Está, por ejemplo, está el complejo volcánico Doña Juana. Ahí está el Petacas, el San Pedro, el Tajumbina, el Doña Juana, que nadie los conoce.
Ni idea.
Nadie los conoce.
El Cuajinais.
Ahorita subimos, yo subí el Sotarae el año pasado. Como
no sé si lo he escuchado.
El Sotarae, y es una experiencia linda. No les puedo contar, es maravilloso. Maravilloso.
Chima.
El Sotarae, y no está cerrado. Ay, porque a veces si no dicen, pero abran el Sotará, ¿no? El Sotará está abierto.
Sotará.
Y el Puracé sí está en actividad,
el Sotaré,
¿no?
El Puracé es...
Sotaré.
El Puracé está coordinado por los indígenas, okay. Las comunidades indígenas de la zona, que me parece muy bien.
O sea, se puede coordinar con ellos para irle.
Sí.
Puracé.
Yo, por ejemplo, hice una expedición en solitario cuando se podía y dormí en la cumbre del Puracé. Llegué a las 11 de la noche a acampar ahí.
Loco. Chima, ¿no?
Demasiado espectacular.
Pero ¿se puede ir a hacer en solitario también?
Creo que ya no.
¿Toca hablaros con los manes?
Pero no lo recomiendo tampoco. Pero son volcanes que están abiertos y a menos que sea la temporada de vientos, que eso sí es terrible cuando está el viento, el huracán se prende allá y el frío, el invierno, pero en una época buena el Puracé se puede hacer. Y las comunidades indígenas son
accesibles. ¿Sería como la misma temporada de montaña acá? Como estos meses así. Interesante.
Pues bueno, hay mucho que conocer, muchachos.
Hoy tenemos pendiente de esas expediciones. Pero como
no tienen tiempo.
Nunca, el tiempo nunca alcanza.
Sí, eso sí, sí es verdad.
No, tiene que alcanzar.
Toca sacar el tiempito.
Toca hacerlo rendir.
Sí, hay que sacar el
tiempo. Sí, hay que sacar el tiempo.
Hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Hay que ser juiciosos, hay que organizarse, hay que... Y seguir adelante. Mientras a uno...
Que la gente se inventa gripas.
Ah, bueno, yo tengo otra cosa que les quiero recomendar a los montañistas colombianos.
Eso, recomiéndelos allá.
Recomendaciones, por ejemplo. Dos cosas simples del equipo. Usar los palos de trekking.
Los bastones de trekking. Usted es el que no le gusta usar eso.
Yo escribí una lista después de mi experiencia y encontré 25 usos de los palos de trekking.
Oh, qué bueno.
25 usos diferentes.
Ok, ok.
De bisturilos.
¿Cómo voy a usar los bisturilos?
Reemplazo del piolet. En el caso de... sí. Esa es una. Y la otra, los radios. Usar radiecitos, así
sí,
sea esos baratos,
sí, señor.
De un rango de 1 kilómetro, 2 kilómetros.
¿Alguna recomendación
eso les
para usos?
La vida.
¿Para usos de pronto? Porque...
Palos de trekking.
¿De los usos de los palos de trekking?
No, recomendación para buzos.
Ah, para buzos. Yo no soy un buzo profesional. O sea, sí hice el curso de buceo profesional y todo eso, pero yo hice eso para poder ir a documentar Malpelo y he buceado Santa Marta, Cartagena, San Andrés, Gorgona, Malpelo. Pero yo no estoy yo le puedo dar consejos de fotografía, pero consejos a buzos no estoy en esa plataforma.
Porque los
no
videitos
estoy,
que trae fotos, no.
Hay que usar el lente.
Ese lente lo tienes como de portavasos.
No, es que el housing para esos lentes, no, hermano, eso es una inversión demasiado grande.
Ay, no. Dice que caro, bro. Sí.
Cuesta más.
Se queja.
¿Cuánto puede valer?
No, mucha plata.
Mucha plata. ¿Sí? El housing completo con las agarraderas, con los brazos flexibles y con las dos luces de alta potencia subacuáticas, a mí me costaron 14 millones de pesos hace más de 10 años.
No, o sea, ahorita estaba por ahí en 30.
No, más.
Sí, es muy costoso. 30 milloncitos más. Muy costoso, Max. Entonces...
¿Para usted no es nada? Compres el set y hace unas buenas foticos. Para el libro de Fotombia.
Y nos vamos a documentar con César, papá.
Uy, yo feliz de ir con ustedes. Sería un honor para mí.
Hagámoslo.
Vamos a hacerlo para nosotros.
Compartir la montaña, un volcán con ustedes.
Sería una chimba.
Chévere.
Bueno, ahí queda documentado. Sí.
Yo llevo 23, me faltan como 40 y pico de volcanes todavía. Entonces,
bueno, ahí vamos. Yo llevo uno. Solo.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias,
nos
César.
Nos vemos en una aventura.
Qué bueno,
qué maravilla que haya estado acá y tantas cosas que hay que aprender. Bueno, hay consejitos para la gente para que se animen también a las montañitas, ¿no? Y a la selva, no solamente a las montañas, así como usted dice, que solamente las montañas que están cerraditas.
Sí, no, hay que conocer Colombia, hay que conocer los patrimonios, hay que conocer nuestra naturaleza, la Colombia oculta, la Colombia profunda, nuestras comunidades ancestrales. Conocer la biodiversidad, los ecosistemas. Todo eso hay que conocerlo. Pero más que eso, hay que conservarlo. Porque lo estamos destruyendo. Eso suena a cliché. Es el mismo que dice toda la gente del medio ambiente. Sí, estamos acabando el planeta. Sí, pero es real. Es real. Estamos destruyendo. Sobrevolar los 9 departamentos de la Amazonía que tienen deforestación es para sentarse a llorar. Ver a los glaciares cómo se están derritiendo y saber que perdimos 8 y el Santa Isabel ya le queda muy poquitos años o meses, no sé, es para sentarse a llorar. El arrecife de coral del Seaflower alrededor de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, el tercero más importante del mundo, se está blanqueando, ¿no? Lo estamos destruyendo. Y cuántas otras cosas más, ¿no? Los incendios en los páramos, el bosque de Alto Andino, lo estamos convirtiendo en potrero en todas partes. Esa es como una de las labores de los fotógrafos de naturaleza y los que trabajamos haciendo producción audiovisual de naturaleza, pues nos damos cuenta porque lo vemos con nuestros ojos a diario. Entonces hay que ser conscientes de que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro entorno personal. Entonces, pequeñas acciones pueden sumar y concientizarnos. O sea, hay que tener el nivel de cultura para entender, conocer esto y para decir, esto hay que cuidarlo. Y yo, como colombiano, puedo poner mi granito de arena para cuidar esas cosas.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, César.
Qué bacán. Un aplauso para César.
No. ¡Bravo! ¡Que suene!
Gracias por la invitación, muchachos.
Gracias.
Nos vemos en algún viaje.
Qué maravilla.